Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Les recordamos que este curso bíblico radial está fundamentado en los folletos para talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino. Y recuerden que si ustedes gustan adquirir este material base del programa Travesía por el Mar de la Escritura, debe comunicarse al siguiente número telefónico, 320-2406. 320-2406, anteponiendo el 02, si usted se comunica desde fuera de la provincia de Pichincha. Nos ocupa la vida de Jesús como tema principal de estos programas. Recuerden, estamos en el módulo 8, Jesús, su tierra, su vida, su pueblo y su proyecto. Nos corresponde, a continuación, analizar el símbolo de la quinta etapa de la vida de Jesús, la pasión y muerte del Señor. Así que les recomendamos tomar papel y lápiz para que anoten las ideas centrales de lo que viene a continuación.
Contenido del símbolo de esta etapa. La balanza.
La balanza.
Una balanza, entonces, es el símbolo que hemos escogido para representar esta etapa de la vida del Señor. La balanza es símbolo de justicia y muchas veces la ponen en manos de una mujer con los ojos vendados. Así se simboliza la justicia, quizá en todos los lugares del mundo. Pero en una sociedad donde la pirámide es de acumulación de poder en pocas manos, toda la balanza se hace instrumento de injusticia más que de justicia. En cualquier platillo que se cargue un peso será para condenar a los que están en contra del sistema de opresión. Eso es precisamente lo que le ocurrió al Señor. Jesús, por eso es condenado, porque como hijo de Dios y enviado de Dios, se opone a todo pecado que mata a la vida. Y Él nos muestra ciertamente el otro camino. Nos da una nueva ley, la ley del amor para alcanzar la libertad y la fidelidad. Notamos claramente en los episodios que hemos analizado durante este programa, queridos hermanos y hermanas, que en un platillo de la balanza se ponen los delitos religiosos en contra del Señor Jesús, es decir, la acusación de blasfemia. Mientras que en el otro platillo de la balanza han sido colocados aquellos supuestos delitos políticos de Jesús, es decir, aquella acusación de que era un subversivo en contra del Imperio Romano. En otras palabras, resulta que en cualquiera de los dos platillos que se pusiera el peso, Jesús terminaba siendo condenado. Esta entonces, estimados hermanos y hermanas que nos sintonizan, la quinta etapa de la vida de nuestro Señor Jesús, su pasión y su muerte. Muerte que perseguía como principal objetivo el liberarnos del pecado a todos los seres humanos. Y por supuesto, que también es la demostración del infinito amor que Dios nos tiene. Amor que no tuvo límite, se donó a sí mismo, se hizo uno con el pecado para morir con el pecado que nos esclavizaba. Hoy, queridos hermanos y hermanas, los acontecimientos de la pasión y muerte del Señor Jesucristo nos invitan a los cristianos y al mundo entero a amar a la humanidad de la misma manera que Cristo la amó. Pero para ello tenemos que recibir y aceptarlo a Él. Eso es inevitable. Esta es la base de la verdadera justicia, pues solo Cristo es capaz de instaurar la verdadera justicia entre los seres humanos. Y debemos concluir diciendo, estimados hermanos y hermanas, que el seguimiento de Cristo, por lo tanto, implica seguirlo no solamente por que sus palabras son profundas, porque sus palabras nos mueven el corazón, sino también hay que seguirlo pensando en que hay cruz de por medio y que solamente por la cruz se alcanza la redención. Que no nos mueva únicamente el premio por el cielo, porque eso ya está preparado y garantizado para todos. Que no nos mueva tampoco el temor al infierno, porque lo que tiene que movernos a todos los cristianos es el profundo amor que tenemos por el Señor. Por eso los invito a escuchar este tema musical, No me mueves, Señor.
No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al ver clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, y lo mismo que te quiero, te quisiera.
La orientación de nuestros pastores.
Estamos ya entonces, queridos amigos oyentes de Travesía por el Mar de la Escritura, dentro de este programa número 47, pues abordando el tema de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Y contamos con la presencia del Padre Galo Robalino, como siempre, para que nos ayude a aterrizar este tema a nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo importante? ¿Qué destacar? ¿Qué se puede decir? ¿Qué lección nos deja la pasión y muerte del Señor Jesucristo a todos y cada uno de nosotros? Padre, bienvenido una vez más.
Gracias, Rafita. Yo creo que cuando nosotros nos acercamos al acontecimiento de la pasión y de la muerte del Señor, indiscutiblemente estamos llegando al culmen de una experiencia de amor. Es decir, esta es la obra culminante de algo que Jesús puso de manifiesto desde el momento de la encarnación. Cuando el Hijo de Dios se encarnó, fue un acto de amor, dice el texto de los Filipenses, se despojó de su rango, de su condición divina y se adaptó o se puso en la condición humana, ¿verdad? Y esto quiere decir que ya hay un acto profundo de amor. Sin embargo, toda esa enseñanza, todo ese mensaje, toda esa obra, los milagros, las liberaciones que hizo el Señor, justamente se ponen en total relieve cuando Él da y ofrece su vida para que todos nosotros seamos liberados de nuestra condición de muerte. Porque, como le dice San Pablo, uno murió por todos, ¿no? Por todos nosotros que éramos reos de muerte y que nos alcanza la vida plena con la resurrección, que será tema de otro día. Sin embargo, entonces lo que nosotros podemos ver es el acontecimiento profundo, profundo del amor, porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice el texto del Evangelio de San Juan en labios del propio Jesús. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con un amor real, con un amor que significa sacrificio, con un amor que significa renuncia, no un amor como lo entendemos hoy, un amor que busca simplemente la conveniencia, o así le llamamos al amor ahora. Que busca el satisfacer muchas cosas, él busca estar a gusto, que gusta cosificarle al otro, etcétera. Entonces uno cree que eso es amor, ¿no es cierto? Entonces por eso las parejas de hoy cuando aman, aman cuando están bien, cuando ya están mal ya dejan de amarse, ¿eh? Porque no hay capacidad de sacrificio. El amor auténtico, el amor que viene de Dios es justamente el amor que se sacrifica, el amor que renuncia, el amor que se entrega, el amor que se ofrece, el amor que se da. Entonces, esto es lo que vemos en Jesús, en su pasión, muy a pesar de ser totalmente una experiencia injusta, porque no era un reo de muerte él, no había razón para matarlo. Sin embargo, aceptó la muerte porque la entrega a él libremente y voluntariamente para, como un sacrificio agradable al Padre, para bien de todos nosotros. Una experiencia de amor. Eso es lo que es el acercarnos al misterio de la pasión y de la muerte del Señor.
Antes de esto, Jesucristo ciertamente era un profeta más, así lo consideraba el pueblo de Israel. Es en esta demostración del amor en donde se nota precisamente que es el Hijo de Dios. De hecho, el soldado así lo dice, ¿no?
Claro.
Al momento de la muerte. Y esto también, Padre, nos deja un poco una lección en el sentido de que la cruz es signo de salvación, a pesar de que encontramos muchas personas que lo interpretan de una manera equivocada. ¿Qué decir de este signo de la cruz, que era signo de maldición y que en el Señor Jesús, en el momento que extiende sus brazos, se convierte en signo de salvación?
Claro, porque mira que solamente el amor salva, Rafita. Es por eso digo yo, es una experiencia culminante del amor, ¿no? Porque no puede ser de otro modo, porque Dios es el amor. Y entonces Dios, el Señor Jesús, que es Dios en su condición humana, pues entrega la vida para que nosotros seamos salvados, porque el amor libera, porque el amor salva, porque el amor nunca trae para sí, sino lleva consigo una oferta de salvación, una oferta de liberación. Esto es lo que lleva el amor consigo mismo. Entonces, la cruz, que como ciertamente se lo dice en el texto del Deuteronomio, que es signo de maldición, pero para nosotros se torna como cristianos en un signo de liberación, un signo de salvación. Como te he dicho, ¿por qué? Porque viene y es producto del amor, ¿no? Porque el amor se ha sacrificado y el amor nos alcanza la liberación. Mira, ¿qué es lo que pasa con una pareja enamorada? Vamos a poner un caso muy sencillo. Cuando una persona se siente amada, cuando una persona se siente querida, cuando una persona ama a otra persona, el corazón de esa persona siente liberación, siente libertad, siente paz. Pero cuando uno no es amado, cuando uno es oprimido, cuando uno es no querido, cuando uno no ama a otro, uno siente pesadez, siente carga, se siente mal, se siente vacío, se siente de muchas formas. Porque el amor, es el auténtico amor, tiene la capacidad de liberar. Y esto es lo que Dios ha producido para el corazón del ser humano en esta categoría de eternidad, de infinitud, ¿no? Alcanzando la salvación de esa condición de muerte para alcanzarnos una condición de vida. Entonces esto trasciende, ya no solamente se trata de un sentirnos bien, de un estar como en paz temporalmente, se trata de una condición que pasa a otra dimensión, que pasa a otro hemisferio, que estamos ya en otra condición, ¿verdad? Entonces esto es lo que alcanza el Señor para nosotros. Esto
es inevitable, Padre, tomar en cuenta que hay muchas denominaciones, entre comillas, cristianas, que dan más relieve a la resurrección. Y esto no está mal. De hecho, vamos a abordar en un programa aparte el tema de la resurrección, porque es súper importante. San Pablo dice, si Jesucristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Pero es importante destacar el valor de la cruz, porque es en la cruz donde se nos salva, ¿verdad?
Evidente, porque no habría resurrección si antes no habría muerte. O sea, ¿cómo podemos hablar de resurrección si resurrección es que se nos ha privado de la vida?
No hay segundo paso sin primero.
Exactamente. Y después la vuelve a tomar. Cristo vuelve a tomar la vida, es decir, vuelve a retomar. Esa es la resurrección. No es una reencarnación, no es un volver a aparecer, no fue una muerte aparente. Es la resurrección, es decir, es volver a la vida. Y esta resurrección solo se alcanza si hay una condición previa de muerte. No se puede alcanzar de otro modo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la resurrección si no ha habido muerte? O sea, sería un absurdo, es ilógico, no se puede pensar de este modo. Entonces, para nosotros tenemos que ir primero por, como tú lo has dicho, ¿no? Primero por el 1 y después por el 2, si no, no es posible. Entonces, yo creo que también nos invita a esto, ¿no? No solamente a mirar o a querer buscar las cosas porque creemos como Dios quiere para nosotros la felicidad, creemos que entonces el sufrimiento tiene que estar ausente en nuestra vida, o el dolor. Y resulta que el dolor y el sufrimiento son partes de la vida del corazón del que ama. Y del que es amado. Eso es parte de la vida del amor, ¿no? Entonces, no hay que correrle a esto. Tampoco vamos a ser simplemente unos, ¿cómo se dice el término? Cuando unos masoquistas. Cuando uno como que quiere el dolor. No se trata de querer el dolor. Pero el amar, el dejarse amar, implica naturalmente una carga de dolor. ¿no? Y solamente con ella se puede alcanzar la felicidad. Solamente con la cruz podemos alcanzar la resurrección.
En Jesucristo ciertamente se tiene el sentido de todo esto. Una palabra final en un minutito, Padre, porque el tiempo se nos va, en torno a la justicia. También es un mensaje a la práctica de la justicia entre los cristianos, este tema de la pasión y muerte.
Evidentemente, porque Jesús fue ajusticiado de una forma terriblemente inhumana e ilegal en todos los sentidos, ¿no? Nos cuenta los evangelios que fueron tomados por testigos para que den testimonios falsos, fueron pagados, fueron comprados a la gente para que dijera testimonios, a ver si es que con eso, ¿no? Y por último se valieron de cualquier pretexto porque ya había un prejuicio, ¿verdad? Y entonces esto es un problema. No solamente es un problema de la justicia, de la Corte Suprema de Justicia, de los juzgados civiles, penales. No, es un problema ya nuestro, porque cada persona normalmente suele hacer un prejuicio, es decir, suele condenar al otro sin darle la oportunidad siquiera de que esa persona a uno se le revele, se le manifieste o le muestre lo que es, ¿no? Entonces solemos nosotros volvernos también prejuiciosos y caemos en la misma acción que hicieron con Jesús. A él le llevó a la muerte, y una muerte terriblemente ignominiosa. A nosotros puede costarnos el no tener a una persona por amiga, porque ya juzgamos de ella y simplemente nos alejamos antes de conocerla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiere decir que esto es una práctica de la vida cotidiana de la cual tenemos que tener cuidado, porque podemos caer en el mismo error del que nosotros criticamos en contra de los sumos sacerdotes del tiempo de Jesús, del Sanedrín, de Poncio Pilato, de todo el mundo que juzgó a Jesús. Decimos, son unos injustos, y a veces lo somos nosotros también en casa y en cualquier lado donde estamos, ¿verdad?
Muchas gracias, estimados oyentes. Ha sido el padre Galo Robalino aquí.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Esta quinta etapa de la vida de nuestro Salvador. La quinta etapa. La etapa de su pasión y de su muerte. Pero recuerden que aquí no se termina la película. Hay una etapa y la más importante, la más larga de todas, porque el Señor Jesucristo, después de su muerte, hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos, continuará vivo, resucitado, en medio de nosotros. De manera que, estimados hermanos y hermanas, vamos a pasar a nuestro siguiente segmento. Vamos a darle paso a Lorena Barreiro para que nos sintetice lo que hemos aprendido en este programa. Lorena, los micrófonos son tuyos. Adelante.
Gracias, Rafael. Hermanos y hermanas, aquí la síntesis del programa de hoy. Esta vez nos acercamos a la quinta etapa de la vida de Jesús, que se refiere a la pasión y muerte. Sus últimos días, Jesús la pasa enseñando al pueblo y enfrentándose a quienes se declararon enemigos suyos. El día anterior a su muerte, es decir, el jueves, celebra la Pascua con los discípulos, a quienes les deja muchos recuerdos como la gran lección del servicio en el lavado de los pies y sobre todo en el sacramento de su cuerpo y de su sangre como signo y memorial de salvación. Caída la noche, Jesús se dirige al huerto de los olivos. Allí ora, siente angustia y miedo, suda sangre y se prepara para cumplir definitivamente con la misión para la cual vino al mundo. Esa misma noche es traicionado y entregado por uno de sus amigos. Los demás lo abandonan. Sus enemigos tenían todo preparado para condenarlo. Antes del amanecer, es interrogado y juzgado por el Sanedrín judío. Ellos lo acusan de blasfemo, valiéndose de falsos testigos. Mientras esto ocurre al interior del Sanedrín, en las afueras, Simón Pedro lo desconoce y niega. En la mañana continúan los juicios civiles que desembocan en su condena a muerte de cruz bajo el cargo de agitador. Las autoridades judías supieron manejar perfectamente la situación y, valiéndose de su poder, hacen liberar a Barrabás y condenar a Jesús. Inmediatamente Jesús es torturado por los soldados durante el juicio y de camino al Calvario con la cruz a cuestas. Finalmente, a eso de las 3 de la tarde de aquel viernes, Jesús entrega su vida al Padre. Todo parecía indicar que los poderosos de la época habían vencido al Hijo de Dios y mataban toda esperanza para el pueblo. Hasta aquí, estimados oyentes, lo que hemos aprendido en el programa de hoy. Continuamos contigo, Rafael.
Muchas gracias, Lorena. Efectivamente, es lo que hemos analizado en este programa número 47 dedicado a la quinta etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro próximo programa, en el número 48, estaremos completando la historia de la salvación con nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, con lo cual se completa, se plenifica la salvación nuestra y de todos los seres humanos. Estimados hermanos y hermanas, pasamos inmediatamente entonces a nuestro último segmento del programa de hoy.
Actividades para aprender.
Y a usted que está siguiendo este programa, entonces le quedan unas cuantas tareitas. Las preguntas son dos. La primera de ellas, estimados hermanos y hermanas, tomen nota. ¿Cuáles son los delitos por los que juzgan a Jesús como culpable? Repetimos, ¿cuáles son los delitos por los que juzgan como culpable a nuestro Señor Jesús? Segunda pregunta, ¿cuáles son los verdaderos motivos e intenciones de eliminar a Jesús? Hemos hablado sobre estos temas, estimados hermanos y hermanas, y ahora entonces, estimados amigos y amigas, ha llegado el momento de despedirnos, para lo cual nos ponemos en ambiente de oración. Pidamos a Dios Padre, que nos amó al extremo de entregar a su Hijo Jesucristo y lo entregó para nuestra salvación, nos conceda que en la contemplación de su pasión y de su cruz, nos descubramos como hijos amados del Padre y salvados por su Hijo de las garras del pecado y a precio de sangre. Amén, queridos amigos y amigas. De esta manera nos estamos despidiendo e invitándoles para nuestro próximo programa. Se despide de ustedes quien les habla, Rafael Charfuelán. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después del ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.